Tiene un local, para lo cual tenemos tres participantes: Vicente Solano, de la Universidad Católica de Cuenca, Julio Paltán, de Flaxo Ecuador, y Mariela López, de Flaxo Ecuador también. Antes que nada, agradecerles a todos ustedes la participación, la presencia en esta mañana para ser partícipes del desarrollo de esta mesa, y les agradecemos mucho también a los integrantes de la mesa. Para iniciar, vamos a comenzar. Quería decirles que cada uno de los panelistas va a tener 15 minutos para hacer la presentación de sus temas, y a continuación abriremos el debate con la participación de todos ustedes. La mesa iniciaremos con la presentación de Julio Solano sobre, él va a desarrollar el tema sobre el uso de la silla vacía en Cuenca. Vicente Solano. Perdón.
Bien, muy buenos días. Primero, realmente creo que agradecer también a todos quienes han sido parte de la organización de este seminario. Me parece sumamente importante, y además creo que ayer que conversábamos con algunos amigos ya en la tarde y noche de ayer, decíamos que es un debate muy importante y que obviamente la Universidad Ecuatoriana, la Academia, debería también aportar de buena manera hacia un balance crítico un poco de cómo están funcionando nuestras instituciones jurídicas, nuestros mecanismos, en definitiva, cómo la Constitución del 2008 se ha ido volviendo eficaz, o si no ha sido eficaz, y cuáles son los errores, los aciertos que el legislador constituyente tuvo al expedir este texto constitucional. Entonces, me parece sumamente importante desde esa perspectiva un poco realizar este seminario. Bien, por razones del tiempo, voy a tratar de ser muy explícito en el tema de la investigación que hemos realizado, que todavía estamos incluso terminando y que esperamos en los próximos meses salga una publicación, pero que al menos queríamos presentar algunos pequeños resultados de investigación que obviamente se anclan solamente al tema de la silla vacía. Justamente por eso quería un poco plantear cómo fue, qué metodología utilizamos o cómo un poco realizamos esta investigación. En primer lugar, esta investigación se ancló en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana dentro de los gobiernos autónomos descentralizados. Y hemos tomado el caso de la provincia de La Suay, específicamente 5 cantones de la provincia. Este análisis se lo realizó, en primer lugar, desde el año 2009 hasta el año 2014, que era prácticamente un periodo, ¿no es cierto?, de lo que se debería decir un gobierno autónomo descentralizado, ¿no es cierto?, en este caso cantonal. Sin embargo, como la investigación se retrasó un poco, tuvimos que ampliarla más bien hasta el año 2015, y obviamente se pudo también observar este periodo del año 2014 y 2015, que ya básicamente incluía a otro tipo, o digamos a otro gobierno, en este caso autónomo descentralizado, y lo cual también implicaba algunas, o veremos algunas novedades también ahí. Básicamente, nosotros lo que hemos desarrollado, sobre todo con Teodoro Verdugo, quien también nos acompañaba en esta investigación, es revisar lo que implicó el uso de los mecanismos de participación ciudadana que están contemplados en el artículo 100 y 101 de la Constitución, que tienen que ver con los observatorios ciudadanos, con las vedurías, con los cabildos populares, con la silla vacía, efectivamente, y otros mecanismos. Para eso, como decíamos, tomábamos en cuenta, primero, la dimensión jurídica que tenía un poco que ver con cómo está desarrollado normativamente estos mecanismos, tanto en la Constitución, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, COTAT, y en otras normas, ¿no? Y además, efectivamente, buscar también si es que existía normativa de carácter local, ¿no? Sobre todo si es que había resoluciones, instructivos, ordenanzas o algún tipo de norma que regulara lo que era, ¿no es cierto?, cualquiera de estos mecanismos. La segunda parte tenía que ver ya con un análisis propiamente de los documentos que establecían cómo un poco habían sido utilizados estos mecanismos, ¿no? Se analizó sobre todo actas del Consejo Cantonal, documentos que tengan que ver con ordenamiento territorial, con participación ciudadana y obviamente todo lo que implicaba, ¿no es cierto?, la actividad y la gestión administrativa también de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, ¿no? Tomamos en cuenta para esta investigación, como decíamos, del periodo 2009-2015, específicamente tomamos los cuatro cantones más poblados que tenía que tiene nuestra provincia, que es en este caso el cantón Cuenca, obviamente, como capital, ¿no es cierto?, provincial. Teníamos los cantones también de Gualaceo, Paute, Siksik y el cantón Nabón. ¿Por qué el cantón Nabón? El cantón Nabón, a pesar de no ser un cantón específicamente dentro de los más poblados o los que tenían mayor densidad poblacional, sin embargo nos parecía importante que tenía un elemento sustancial para el trabajo que queríamos hacer, que es de que el cantón Nabón tenía una tradición participacionista, o sea, había efectivamente una posibilidad, digamos así, de observar de mejor forma cómo los mecanismos de participación que ya no estaban necesariamente regulados antes del 2008, pero que efectivamente habían sido utilizados en las poblaciones que tenían sobre todo un alto porcentaje de población indígena. Entonces, nos parece importante hacer esa verificación también, por lo tanto, Nabón se escapaba justamente de esta clasificación, pero nos parecía más bien importante ver cómo un poco se había mantenido o cuáles eran los problemas que se habían suscitado luego de la regulación normativa, luego de elevar al rango constitucional algunos de estos mecanismos en el caso del cantón Nabón. Bien. Bueno, la provincia de La Suay, como ustedes saben, tenemos 712.000 habitantes. En este caso, los cantones, como les había establecido, que son los más poblados, al menos, era justamente el cantón Cuenca, ¿no es cierto?, que es en este caso el que tiene mayor densidad poblacional. Luego tenemos el cantón Gualaceo, luego el cantón Paute y luego el cantón Siksik, ¿no? Y como les había ya establecido, el cantón Nabón, ¿no es cierto?, se escapa de esa lógica y más bien habíamos optado por el cantón por la tradición participacionista que tenía, ¿no? Bien, lo primero era justamente un poco identificar los elementos normativos principales que tenía justamente que tiene la silla vacía. Primero, ¿no es cierto?, como ya se ha señalado, hasta el año 98, en la Constitución del 98, la silla vacía como tal no tenía un rango necesariamente constitucional, estaba más bien regulado a manera de, en este caso, una norma infraconstitucional o legal clásicamente. Sin embargo, en el año 2008 lo importante es que se establece que la silla vacía, ¿no es cierto?, se eleva al rango constitucional. Al elevarse el rango constitucional, ¿no es cierto?, implica que este mecanismo, ¿no es cierto?, es sumamente importante, se cambia obviamente su lógica, implica, ¿no es cierto?, ya que en este caso se debe buscar los mecanismos, las garantías efectivas, ¿no es cierto?, para que se pueda cumplir este mecanismo. Pero lo segundo también tiene que ver con el tema de propiamente la naturaleza que tiene la silla vacía. Si hasta el año 2008 la naturaleza de la silla vacía, sobre todo, tenía un carácter consultivo, sobre todo, en el año 2008 obviamente se establece la posibilidad de que, ¿no es cierto?, más bien dicho, se efectiviza de que la silla vacía pase de ser un organismo, o un órgano en este caso, un mecanismo únicamente consultivo, también a uno de carácter decisorio, ¿no? Entonces, eso implica también un cambio sustancial y obviamente esto también se ha establecido dentro del marco legal, ¿no? Entonces, de la norma constitucional, en el año 2010, ¿no es cierto?, se expide la famosa Ley Orgánica de Participación Ciudadana, donde se establece también algunas de las características de la silla vacía, así como en el propio Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, donde, ¿no es cierto?, está un poco configurado la silla vacía. Entonces, ¿qué trata básicamente la silla vacía? Como ustedes saben, es la posibilidad de que un representante, ¿no es cierto?, ciudadano, pueda participar, ¿no es cierto?, dentro de la toma de decisiones del Consejo Cantonal. Evidentemente, bueno, señala un poco la ley, ¿no es cierto?, y obviamente también la normativa, digamos, de carácter, por ejemplo, local, que deberá tener en este caso ciertas, digamos así, características que ya pasaremos a analizar propiamente en el caso del Cantón Cuenca, ¿no? Bueno, la primera cuestión que habíamos analizado era si efectivamente había o no regulación sobre la participación ciudadana y la silla vacía dentro de los cantones que estábamos analizando. Y realmente, ¿no es cierto?, lo que podríamos evidenciar es que sí, había regulación o había ya, se había expedido por parte del órgano pertinente, que era el Consejo Cantonal, diferentes instructivos, resoluciones, reglamentos, ordenanzas que regulaban el tema de la participación ciudadana. Algunas de ellas, me parecen, como una opinión además que teníamos en el grupo, era de que bastante laxas, no muy reglamentarias, sino más bien un poco más abiertas, que permitía, a nosotros nos parece, una mejor vinculatoriedad que tendríamos, digamos, entre la posibilidad de la efectivización del mecanismo de esta interfaz, ¿no es cierto?, frente a la posibilidad de otras normas que sean más bien muy reglamentarias y que podían complicar más bien o inhibir, ¿no es cierto?, la participación ciudadana. Entonces, en todos los cantones se puede ver que teníamos regulación. En el caso del Cantón Cuenca tenemos una resolución del Consejo Cantonal que fue expedida antes de la expedición de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, unos pocos meses antes, del 17 de diciembre de 2009, donde se establecen algunos de los aspectos principales sobre la participación ciudadana. Igualmente, en el caso del Cantón Nabón, del Cantón Paute, en el caso del Cantón Siksik también, y del Cantón Gualaceo, también se explicitan que hay normas que regulan, en este caso, la participación. En el caso de Nabón, Paute, son ordenanzas propiamente, en el caso de Gualaceo un reglamento y en el caso de Siksik igualmente un reglamento, ¿no? Solamente como un ejemplo, porque lamentablemente por el tiempo no podemos revisar todo lo que tiene que ver con la normativa de cada uno de los cantones, pero en el caso, por ejemplo, del procedimiento de la silla vacía del Cantón Cuenca, nos parece interesante que en realidad nos parece una resolución que es bastante, se puede decir, laxa, que no tiene mayor carácter reglamentario, lo cual me parece facilita, nosotros veíamos, la posibilidad, ¿no es cierto?, de presentarse y de obviamente ser o obtener, digamos, la posibilidad de utilizar el mecanismo de la silla vacía. Brevemente, ¿no es cierto?, en esta resolución se crea como tal la silla vacía, obviamente bajo la normativa constitucional, obviamente se establece hasta ahí que únicamente dice, en este caso dice, tenga derecho a voz, sin embargo, luego obviamente bajo la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, aunque se cambia esto, se hace un procedimiento muy sencillo, que es básicamente la posibilidad de que el Consejo Cantonal, ¿no es cierto?, debe publicar cuál va a ser el orden del día, ¿no es cierto?, y estas convocatorias que tienen y contienen el orden del día serán obviamente publicadas según el Consejo Cantonal y se deberán difundir masivamente con el fin de que cualquier ciudadano o ciudadana pueda, ¿no es cierto?, presentarse para hacer uso de la silla vacía. Los requisitos son muy sencillos, básicamente la copia de la cédula y además, ¿no es cierto?, por ejemplo, si participa mediante, digamos, con una vocería de una organización ciudadana, puede hacerlo mediante una carta certificada, ¿no? Obviamente, lo que sí nos parece importante ahí también de notar es que en el caso de que haya más de un representante, ¿no es cierto?, se hará un sorteo, dice, para poder acreditar a la persona que participe en la silla vacía, en el caso de que haya más de una persona que quieran participar, ¿no? Obviamente se plantea también de que puedan existir otros tipos de mecanismos. Uno de los mecanismos también importantes que resalta la normativa del Cantón Cuenca es la Comisión General, que es una básicamente también la posibilidad de presentar una inquietud ante el Consejo Cantonal mediante un oficio que es tramitado por parte del alcalde, ¿no? Esos son básicamente los dos mecanismos que están regulados bajo esta normativa que básicamente regula el procedimiento de silla vacía, pero también regula este otro mecanismo, ¿no? Bien, ahora, obviamente, ¿cómo entonces se ha dado ya el uso de la silla vacía en estos años? Lo primero que quisiéramos explicitar, como decíamos, es que el periodo 2009-2014, brevemente, el alcalde era Paul Granda, bueno, que es actual ministro, al menos hasta el día de hoy, actual ministro, ¿no es cierto? Y el Consejo Cantonal estaba conformado por 9 concejales en ese país, 3 del Movimiento Igualdad y 3 del Partido Social Patriótica, ¿no? En el año 2014-2015, en cambio, el alcalde es Marcelo Cabrera, quien también había perdido las elecciones en el periodo anterior, ahora lo ganó frente al mismo Paul Granda, por una alianza entre el Movimiento Participa, Igualdad y Democracia Radical. El Consejo Cantonal no varió básicamente en su conformación, se mantenían 9 concejales en ese país, 6 del Movimiento Participa y Igualdad, ¿no? Bien, ¿cómo entonces ha funcionado y cómo se ha establecido un poco el funcionamiento de la silla vacía desde el año 2009 hasta el año 2015 en el caso del Cantón Cuenca? En el caso del Cantón Cuenca, como les decía, básicamente en el año 2009 tenemos 60 sesiones del Consejo Cantonal, donde apenas tenemos una sola silla vacía o solamente una sola vez la posibilidad de presentarse en la silla vacía. En el año 2010 crece exponencialmente, nos parece que obviamente aquí el tema importante es que en el año 2009 se establece la resolución que permite un poco agilizar el procedimiento de uso de la silla vacía, y en el 2010, ¿no es cierto?, tenemos de 63 sesiones del Consejo Cantonal, crece a 24, en este caso participaciones dentro de esas sesiones del Consejo Cantonal con la silla vacía. Y en el año 2011, luego de la expedición de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que se da en el año 2010, increíblemente de nuevo cae básicamente el uso de la silla vacía a cero. Hay 58 sesiones del Consejo Cantonal, no hay una sola persona que ha hecho uso de la silla vacía. Que es una cuestión y un tema importante, nos parece que obviamente el problema quizás tiene que ver también con el tema de cómo se normativizó quizás la silla vacía ya desde una ley más que desde la ordenanza, y quizás eso puede haber generado, ¿no es cierto?, cierto nivel de inhibirse a participar en la silla vacía. En el 2012 sube de nuevo un poco el uso, ¿no es cierto? Podemos ver que de 58 sesiones del Consejo Cantonal sube a 7. En el año 2013 se mantiene por ahí, aunque baja prácticamente de 50 sesiones del Consejo Cantonal a 4, hay 4 de participación de la silla vacía, y de ahí se podría decir que se ha establecido más o menos un margen similar, ¿no? En el año 2014, 50 sesiones del Consejo Cantonal, apenas 4 en este caso se utilizó la silla vacía. Lo mismo en el año 2015, 54 y apenas 6 del uso de la silla vacía. ¿Cuáles fueron los temas principales que se trataron dentro de la silla vacía? Los temas, sobre todo, que más se tocaron dentro de la silla vacía fue el tema de planificación territorial, que es uno de los temas principales que están, digamos, asignados ahí. El tema también de lo que se implica un poco de salud, lo que implica el tema de transporte, espacio público, en menor espacio vivienda, y el tema de presupuestos participativos también en menor medida, ¿no? Y otros que son mucho más pequeños en educación, discapacidades y otros. Uno de los temas tal vez anecdóticos es que en todos estos años, por ejemplo, en el año 2011-2012 en el año 2013-2014 se empieza a utilizar la silla vacía por parte de los abogados. Hay abogados que fungen o que en este caso participan en la silla vacía, entre comillas, representando los intereses de ciudadanos, lo cual nos parece en cierto sentido desnaturaliza el uso de la silla vacía. Porque obviamente, aunque los abogados son ciudadanos y todo, no necesariamente es que estén representando, o digamos, no es que son representantes en sí mismos de la comunidad, sino que fungen más bien como una especie de procuradores en la silla vacía, lo cual es obviamente desnaturalizar lo que tiene que ver con la silla vacía. Para no ir con el otro tema, Gualaceo. En Gualaceo, en cambio, tenemos igualmente un rango bastante mínimo, o se puede decir casi nulo del uso de la silla vacía. Tenemos así que en el año 2009-2010 no hay nadie que use la silla vacía, en el 2011 apenas una persona, 2012-2013 nadie tampoco, 2014 tampoco nadie, y recién en el 2015 una persona hace uso de la silla vacía. En el caso del Cantón Paute tenemos en cambio que igualmente, aunque hay digamos, pocas también sesiones de algunos casos de del Consejo Cantonal, básicamente no hay ninguna persona que haya hecho uso de la silla vacía en estos 6 años. Y en el caso del SIGSIG, igualmente no hay una sola persona que haya usado la silla vacía en estos 6 años. Sin embargo, cabe decir que en el caso del Cantón Nabón, se podría establecer claramente que no hay… hay otros mecanismos, por ejemplo, que se utilizan y que son claramente, por ejemplo, mesas de concertación, de coordinación, que también son importantes, y por eso me parece que la silla vacía no ha tenido la importancia que en este caso le dan en otro caso. Entonces, solamente como conclusiones muy breves, para terminar, se puede ver que lo primero, hay una presencia media de normativa local, hay obviamente mecanismos jurídicos que permiten la regulación de del sistema de participación, sin embargo, obviamente, no todos implican una regulación de la silla vacía. Un segundo punto es que realmente hay un bajo nivel del uso de la silla vacía en el periodo 2009-2015 en estos cantones, exceptuando no un poco Cuenca, pero que realmente también me parece que comparando con la explosión que fue el año 2010 al frente al año 2015, ¿no es cierto? Realmente tenemos un bajo nivel del uso de la silla vacía como conclusión. Bueno. Disculpen por el tiempo y espero después con las preguntas ahondar algunos temas más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Vicente, por la intervención. Y ahora vamos a dar paso a Julio Paltán, doctorante de Ciencias Políticas de Flaxo y docente de la Escuela de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Julio desarrollará el tema Gobierno Provincial, Mecanismos de Participación y Organización de Base.
Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la convocatoria, por el espacio, la invitación. Saludo a la iniciativa de la Red de Participación y de Grupo Faro y todos quienes han hecho posible este espacio, ¿no? Bueno, yo voy a tratar sobre el tema de la participación en gobiernos provinciales, concretamente 5. Uno de ellos obedece a una investigación de tesis de maestría que hice acá en Flaxo hace ya 4 o 5 años atrás. Y los otros 4 casos corresponden a investigación relacionada con una consultoría que se realizó para Congope este año, ¿no? Toda esta discusión, toda esta temática, para circunscribirla a un marco teórico, está relacionada fuertemente con los trabajos de la reforma de la administración pública, con temas relacionados a la participación y las interfaces socioestatales, es decir, el poder de decisión de los ciudadanos en la toma de decisiones, ¿no? Y esto, por supuesto, en el ciclo de la política pública y concretamente en el ciclo presupuestario. Para esto, todos estos temas que he mencionado han tenido como parangón, han tenido como académicos, como teóricos, Nuria Kunilglau, quien ha trabajado mucho esto de la interfaz socioestatal, las redes de política pública, Leonardo Britzer y Evelina Dagnino con los temas de la democracia participativa, sobre todo a nivel local, son teóricos que han profundizado mucho la reflexión y el estudio digamos empírico que han comparado. Archon Fung, norteamericano, que acuñó el término de gobierno participativo con poder de decisión para referirse a nuevos esquemas de gobierno, ¿no? Y Enrique Cabrero Mendoza, mexicano, quien acuñó el término de acción pública y desarrollo local. Es decir, cómo el gobierno con la ciudadanía hacen cogobierno, hacen cogestión, y cómo esto innova el ciclo de las políticas públicas. No voy a tener mayormente en esto, simplemente lo cito como principales referentes y teóricos en América Latina y en el mundo de estos temas, ¿no? Bueno, primero que nada, los gobiernos provinciales que voy a disertar en esta mañana son el gobierno provincial del Chimborazo, Tungurahua, Napo, Los Ríos y Santo Domingo. Y antes de ello es importante, primero que nada, circunscribirnos o hacer una contextualización sociológica de las condiciones sociales, territoriales de estas provincias. Esto es importante hacerlo dado la composición diversa, heterogénea y fuertemente territorial que tiene el Ecuador. Sin quedarme mucho tiempo en esto, tenemos primero que nada una provincia como Chimborazo, que tiene una alta fragmentación socioterritorial, una provincia que históricamente perdió a su élite, ¿no? Altos niveles de pobreza, fracaso histórico de las ONGs, un histórico trabajo de las misiones católicas de figuras protagónicas, figuras históricas como Señorías Proaño, entre otros, que han tenido décadas de trabajo en esta provincia, y hoy en día la irrupción de las iglesias evangélicas como actores. Por otro lado, tenemos la provincia de Tungurahua, lo contrario. Una experiencia histórica en mancomunidad, que esto se remonta inclusive desde el terremoto del año 49 e incluso mucho más antes, si es que nos ponemos más históricos. Un pueblo indígena y un pueblo mestizo fuertemente organizado, con un nivel de organización social, eso es lo interesante, con fuertes niveles de representatividad y altos niveles de movilización. O sea, es un actor altamente institucionalizado en las organizaciones locales en Tungurahua. Está el trabajo de Pablo Espina, quien habla de una relativa igualdad social y económica y una equitativa distribución de tierra en esta provincia, fuertemente articulada con una industria de comercio, industria, agricultura, una emergente clase de banqueros indígenas, conserva su élite industrial, comercial, en fin, y una provincia con identidad. La provincia del Napo es un territorio amplio, ¿no?, que incluye entre páramo y selva, y esto es importante porque es un condicionante para la participación, muchas veces esta dispersión geográfica, ¿no? Un pueblo quichua, una histórica cultura clientelar, una presencia de megaproyectos del gobierno nacional, una industria de desarrollo turístico, de turismo ecológico y una productividad asociativa ligada igualmente al pueblo indígena, ¿no? Los Ríos, como lo sabemos, una provincia con histórica arraigo con la agroproducción, el cacao, la palma africana, en fin, una organización popular activa pero fuertemente dispersa y a nivel rural, eso es muy interesante, ¿no? Y una cultura fuertemente marcada por el machismo y el personalismo, eso es algo que uno en campo fácilmente lo comprueba. Y finalmente Santo Domingo, una provincia nueva que emergió con el gobierno del expresidente Correa, está en un proceso de construcción de identidad, un desarrollo de unidad local. Eso quiere decir como hay un espíritu de crear una suerte de unidad en torno a objetivos locales, ¿no?, objetivos provinciales. Población indígena, sáchila, mestizos, comercio y presencia de agroindustria, ¿no? Bueno, hecho estos antecedentes, me permito ahora presentar otra importante variable que nos hace relación a un tema un poco trabajado en lo que es la ciencia política en el Ecuador, que es el tema de la política subnacional. Es muy importante en ese sentido mirar lo que pasa en la esfera gubernamental de estos cinco gobiernos provinciales que he mencionado, ¿no? Y es precisamente un fenómeno que se está dando con el hecho dado por la estabilidad democrática y la continuidad asociada a estas figuras, ¿no?, que de una u otra manera las podemos presentar como cacicazgos locales. Lo interesante es de que esta estabilidad política de estas autoridades emerge post-constitución de 2008, es decir, hay una suerte de efecto, de ola, en que en provincias, esto a nivel nacional quizás no se puede detectar, en Quito tampoco, pero desde 2008 con las elecciones de aprobación para la Carta Magna de ese año, a nivel local emergieron una nueva cantidad, emergieron muchos prefectos, muchas figuras que hasta el día de hoy continúan. De hecho, las elecciones del 2019 serán claves para ver cómo continúa este modelo, pero es fundamental esto porque estas personas, estas figuras, son las que se llevarán la misión, o las que llevaron la misión, mejor dicho, de implementar lo que está estipulado en la Carta Constitucional, en el artículo 100, y en el cuerpo normativo, la Ley de Participación y el COTAD, que hablan ya de participación en la planificación, en la presupuestación y en la gestión de estos gobiernos, ¿no? Y, por supuesto, incluye una infinidad de mecanismos. Son figuras que siguen, digamos, que tienen una fuerte presencia en territorio, en campo, y hacen un seguimiento in situ con la gente. Esto se pudo comprobar cómo otorga una fuerte legitimidad a las autoridades. Bueno, acá en Quito sabemos que no nos gusta la autoridad local, pero en provincias pasa lo contrario, ¿no? Es el señor prefecto Mariano Curicama, es el señor prefecto Fernando Naranjo. Entonces, hay una, inclusive la forma en cómo se los menciona estas autoridades habla de altos niveles de legitimidad. Y ojo, son autoridades que se reeligieron, ¿no? Bueno, voy a citar las cuales son. Mariano Curicama en la provincia de Chimborazo, que es una facción del movimiento indígena Pachacútica, aliado a Correa, una facción disidente, dicho sea de paso. Ha estado gobernando dos periodos, el 2009-2014, termina el próximo año. Fernando Naranjo es un caso muy interesante. Él está cuatro periodos, él entra en el año 2000,
continúa hasta el presente, seguirá el próximo año, y él ha impulsado un modelo de gestión llamado, o nuevo modelo de gestión en Tungurahua, que básicamente es una articulación entre mancomunidad, entre codecisión, coparticipación e incidencia colectiva, pero con altísimos niveles de institucionalización en esta provincia, ¿no? Estabilidad de los funcionarios de este GAD y un alto nivel de solvencia técnica. En la provincia del Napo tenemos a Sergio Chacón, de Alianza País. Alianza País, igual, la misma historia. Es un GAD, en cambio, que tiene un débil desarrollo institucional con una dispersión entre sus direcciones. Esto es importante para entender la calidad de las políticas y la gestión que estos gobiernos, en el marco de sus competencias, implementan. En Los Ríos está Marco Troya, igual, dos periodos por Alianza País. Lo interesante es que este gobierno provincial está igualmente desconcentrado en una provincia, como digo, muy grande, con gran dispersión geográfica y con fuerte presencia de movimientos de actores campesinos, ¿no? Y finalmente Santo Domingo, con Giovanni Benítez, de Alianza País igualmente, quien está asimismo desde 2009 hasta el 2019, con una reelección en el 2014. Fijémonos, esto es bien interesante politológicamente verlo, como Chacón, Troya y Benítez son de Alianza País y representan esta suerte de ola que lo mencioné, que se arranca desde la constituyente de 2008, ¿no? Bueno, lo que plantean la normativa en materia de participación, la constitución, para sintetizarla brevemente, un gran avance es el tema de las competencias de desarrollo a nivel rural, con riego, producción, obra pública, acciones de patronato social en Los Ríos y en Santo Domingo. Otra cosa muy interesante es que la normativa obliga a la coordinación con otros niveles de gobierno, sobre todo pequeños, las juntas parroquiales, en esta figura llamada la Cámara Provincial. Esto vamos a verlo al final con un esquema, un dibujo que presento, ¿no? También los mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de participación y planificación en la presupuestación, ¿no? Y esto está articulado a una especie de, o está motivado a que se concrete a través de incentivos institucionales que establece las EMPLADES y el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, aquí hay una especie de juego de elector racional. O los GAD hacen estos mecanismos o simplemente no hay las aprobaciones para las finanzas subnacionales. Entonces, esto ha conllevado a que sí o sí los gobiernos provinciales se vean abocados, y no solo provinciales, en general los gobiernos subnacionales, a implementar estos mecanismos de participación. Ahora, en campo también pudimos comprobar unas externalidades negativas que este modelo ha generado. Primero, hay una tendencia a una multiplicación y desgaste y sobreexigencia de espacios participativos, ¿no? Esto desgasta en organizaciones territoriales que muchas veces ya cuestionan demasiadas convocatorias, son pocas, y el Ejecutivo, los gobiernos provinciales, los gobiernos cantonales, al convocar a numerosos espacios, comentan ellos, sufren un desgaste, ¿no? También hemos detectado una calidad de la participación que estriba fuertemente en el nivel parroquial y en la base y en la capacidad de convocatoria. ¿A qué quiere decir esto? Que buena parte de la calidad de la participación ciudadana en estas provincias estriba en buena medida en la capacidad de las juntas parroquiales para convocar a estos espacios que tienen que ser necesariamente cogestionados con el nivel provincial, ¿no? Y finalmente también, y esto ya se está palpando en Tungurahua, que ha sido vendido como el modelo más exitoso de gestión, ya 20 años, ya no es tan nueva en realidad, ya tiene una historia larga de participación, hay ya una rutinización burocrática y una suerte de cooptación de líderes. Hay una especie de cooptación, o sea, una generación, una nueva élite de actores sociales, ¿no?, que trabajan muy de codo a codo con los gobiernos provinciales. Y estos espacios se terminan convirtiendo en ritos, o sea, se convocan a las asambleas, a los talleres, ya no por espontaneidad, ya no por efervescencia, sino porque la ley lo dice. Y eso termina convirtiendo simplemente en una rutina burocrática más. Igual los consejos de planificación. Bueno, las conclusiones, o para ir viendo lo que hemos detectado en campo, podemos separar o hacer una tipología en la cual diferenciamos a dos tipos de gobiernos provinciales. Por un lado, voy a comenzar por el último, los Ríos, Napo y Santo Domingo están en una especie de transición. Eso quiere decir que estos organizan los espacios de manera participativa, desde lo parroquial, pero lo interesante es que, pese a que estos gobiernos provinciales aplican lo que la normativa dice en materia de participación, las asambleas, los consejos de planificación, el presupuesto participativo, esto convive, bien interesante, esto convive con la de demandas, con el personalismo del prefecto en la atención a estas y en audiencias públicas que a ratos tienen mucho de pedir caridad, pero también a ratos tienen de exigencia, de rendición de cuentas, de seguimiento a obras. Esto lo pudimos palpar con Sergio Chacón, que él da unas audiencias públicas los días lunes, y eso es bien interesante porque combina. Uno no sabe si eso es clientelismo, es mecenazgo, pero también tiene elementos de rendición de cuentas, de seguimiento a obras, de pedir cuentas a los actores, a los GAT parroquiales y a los movimientos de base, digamos, local, ¿no? Igual, Los Ríos es la misma historia. Santo Domingo ha hecho un proceso muy interesante de pedagogía ciudadana, porque el tema de las competencias es muy difícil en una cultura clientelar como la nuestra históricamente. Es muy difícil hacer notar a la gente cuáles son competencias de un gobierno provincial y cuáles son de un gobierno municipal o incluso nacional. Entonces, Santo Domingo nos decía eso justamente, que están tratando o que han, tras un largo proceso y quizás es una ventaja de estos procesos participativos, que son pedagógicos, ¿no? Y bueno, en Chimborazo igual, tienen un modelo desde lo parroquial, un seguimiento técnico del prefecto a las obras, hay una fuerte difusión de comunicación y un trabajo articulado con los movimientos sociales indígenas. En Tungurahua, bueno, lo mencioné, un proceso institucional muy fuerte, ligado a espacios de participación que se han mantenido bajo un esquema de mancomunidad de participación, pero con altos niveles igual de institucionalización, ¿no? Juntas parroquiales, presupuesto participativo, ninguna otra cosa más. Movimientos sociales para proyectos de riego, de producción. Entonces, en Tungurahua está hiperinstitucionalizado ya esto, y podemos decir que hay un destierro de las viejas prácticas clientelares, pero aún así pesa la figura del prefecto. O sea, es interesante cómo, vuelvo y repito, los prefectos son autoridades muy potentes a nivel local, que esto hay que estudiar desde el punto de vista de la democracia. Bueno, Chimborazo y Tungurahua por ello coinciden en una tipología innovadora que yo le he acuñado, mientras que Los Ríos, Napo y Santo Domingo lo hemos puesto en una tipología transitoria. Se me está acabando el tiempo, pero bueno, ahí podemos ver las características de la tipología innovadora. Y finalmente, las conclusiones. Bueno, en cuanto al ciclo presupuestario, la fase más democrática es la presupuestación o la programación. Eso en el ciclo presupuestario, ¿no? Que es como la unidad de análisis que más énfasis le pusimos en este estudio. La fase más institucional es la aprobación. Aquí viene esta escena del Consejo de Planificación. La Cámara Provincial convoca al Consejo Provincial de Planificación y con actas y con todo un ceremonial de ritos termina esto aprobando, ¿no? La más diversa en modalidades es la fase de ejecución. La más caótica es el seguimiento, que va desde contratación de auditorías hasta veedurías ciudadanas. O sea, aquí hay de todo un poco. Y finalmente, con esto concluyo, es el esquema o el dibujo con el cual quiero que nos quedemos esta mañana en cómo opera la participación a nivel local, a nivel micro, a nivel provincial, en las fases del presupuesto participativo, en el espacio del sistema de planificación participativa provincial y otros mecanismos que existen pero son dispersos o no son muy concretos, o se los lleva a cabo como, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, la figura esta de la silla vacía, que quien me enseñó incluso la palabra la mencionaba. En Los Ríos sí se la ejecuta, pero con un miedo a que el opositor no entre ahí. Entonces, hay esta tendencia a controlar este espacio o hacerlo de una manera que cuidado al opositor. O sea, siempre hay esa sensibilidad en el prefecto a que el opositor esté ahí, ¿no? Entonces, eso lo pulimos al par en Los Ríos. Bueno, concluyo finalmente, agradezco nuevamente y pues en el debate igual estaremos para seguir conversando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio, por tu excelente presentación. Ahora vamos a tener la participación de Mariela López, que es estudiante de maestría de Flaxo, maestría en investigación en política comparada. Mariela va a desarrollar el tema del presupuesto participativo de Ambato 2014-2017.
Buenos días. Yo les voy a presentar el caso de un mecanismo de participación local, que es el caso específico del presupuesto participativo del GAD de Ambato. Este es forma parte de un estudio un poco más amplio de otros casos de mecanismo de participación local. Y lo que tratamos de hacer aquí es un poco determinar algunas categorías que permitan analizar diversos mecanismos de participación ciudadana, pero que nos permite tener unas conclusiones con un mayor alto grado de generalidad. Entonces, es un estudio que tiene un enfoque cualitativo. Hicimos observación participante entre justamente en el desarrollo del presupuesto participativo 2017 para planificar el presupuesto 2018, análisis documental, entrevistas y sobre todo la triangulación entre estos diferentes tipos de métodos que nos permite un poco más de fiabilidad en la investigación y menos sesgo, digamos. El periodo de investigación es del 2014 al 2017 y se centra principalmente en analizar el presupuesto participativo, como mencionaba igual Julio, como considerado como una interfaz socioestatal donde hay una dinámica de interacción en un espacio público entre las autoridades electas, los funcionarios y los ciudadanos que a través de los intercambios razonados de la negociación, en este caso del presupuesto participativo, determinan una agenda de presupuesto que se debe ejecutar anualmente. Las categorías grandes analizadas son el entorno político, es decir, cuál es la voluntad política, cuáles son las coaliciones sociocívicas que hay en ese momento y cuál es la coyuntura de la élite política, si son más o menos favorables para una participación popular, es determinante para abrir estos espacios en la localidad. Otra cosa que analizamos es la gobernanza participativa, es decir, el tema formal, cómo se ha venido desarrollando a nivel nacional, local y ya propiamente del GAD a nivel normativo el tema del presupuesto participativo y de qué forma, en este caso el alcalde, qué forma de gobierno tiene, ¿es una forma jerárquica antagonista o es una forma más bien flexible y abierto al diálogo? Luego, digamos, analizamos el tema de los principios de diseño institucional y cuál es la implicación de la sociedad civil en el presupuesto participativo. Esto un poco ya combina lo normativo con lo empírico y que nos permite ver en realidad si es que el diseño del presupuesto participativo y su despliegue y su activación aportan a una profundización de la democracia, en este caso en el tema del GAD y Ambato en específico. El control. Entonces, en el caso del presupuesto participativo en la normativa nacional, en realidad es uno de los mecanismos participativos que más se encuentra regulado. Está regulado en distintos cuerpos normativos. Bueno, como ya igual nos habló Vicente sobre el tema de la Constitución, que a partir del 2008 amplía el régimen participativo en el Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que específicamente se refiere al modelo en que deben desarrollarse los presupuestos participativos, el COTAD y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, es un poco, es un trabajo, yo digo, sí se requiere un trabajo para analizar todas estas normas que se refieren al presupuesto participativo, ponerlo en contexto y poder hacer, digamos, un flujo de cómo son los procesos. Pero básicamente desde el 2010 hay la obligatoriedad legal de que los GADs incorporen los presupuestos participativos para la planificación de su presupuesto. El COTAD lo manda a elaborar a través de asambleas cantonales, al menos 3 asambleas cantonales para tomar la decisión. Es un mecanismo de participación con poder decisional dentro del espacio público y obviamente también tenemos un tema de un organismo mixto que es el Consejo de Planificación Participativa, donde hay un porcentaje de al menos el 30% de la sociedad civil, delegados ciudadanos que están en ese consejo y que a la final serían los llamados a tomar una decisión sobre el proyecto de presupuesto previo a la aprobación del Consejo Cantonal, como ya lo veremos más adelante. Para empezar con el tema del contexto político, un poco ya nos habló también Julio sobre el tema del contexto político de Tungurahua, que tiene una gran trayectoria participativa. Esta trayectoria se da desde el 2003. Me parece, concuerdo con lo que dice Julio, que el gobierno cantonal ha sido incapaz de replicar, digamos, este modelo de gestión. Lo que pasó fue que desde el 2010, que hay esta obligatoriedad de implementar los presupuestos participativos, teníamos la administración del alcalde Callejas entre el periodo del 2009 y el 2014. Esta autoridad inclusive apoyó fuertemente y fue uno de los idearios políticos del modelo de gestión de Tungurahua, es decir, del modelo de gestión de la provincia. Pero cuando él asume la administración de la alcaldía, hasta que terminó su periodo, nunca hubo una formalización del proceso y el flujo del presupuesto participativo. Es decir, no hubo una voluntad política para implementar el presupuesto participativo dentro del GAD. Luego tenemos otra administración que va desde el 2014 al 2009, el alcalde Moroso, que empezó con el partido, que ganó las elecciones con el partido de Avanza. Él inmediatamente asume el cargo y se aprueba ya una ordenanza que rige el sistema de participación ciudadana y control social, se nombra y se designa un secretario ejecutivo de participación ciudadana y en el mismo año en el que él asume, que es en mayo del 2014, ya se realiza el presupuesto participativo para el presupuesto del 2015. Es decir, ahí evidenciamos la voluntad política o la diferencia de voluntades políticas que hubo entre un periodo y el otro, ¿no? Como sabemos, hay una alta trayectoria de participación en Mancomunidad también, entonces existe ya en la ciudad una presión de los actores organizados, eso también es una característica de la provincia de la ciudad, o sea, las personas que participan como representante de alguna organización social o colectivo, más que como ciudadano propiamente individual. Entonces, había una alta presión, digamos, por parte de los ciudadanos organizados para que el municipio al menos tenga un modelo de gobierno abierto, más allá de que se implementaban los presupuestos participativos o no. Finalmente, con el último alcalde, en el 2014, se da la ordenanza donde ya hay una participación ciudadana para la construcción de esa ordenanza. Tenemos entonces esta diferencia en la voluntad política que marca y nos deja ver que, más allá de que haya la obligatoriedad legal, nunca se implementaron los presupuestos. Entonces, la variable de la voluntad política es súper importante en este caso. Hay una baja conflictividad, en realidad el alcalde Callejas tenía básicamente la mayoría en el consejo cantonal, entonces no hubiera tenido ningún problema en proponer, inclusive un concejal de él propone los proyectos de ordenanza, pero nunca se llegan a aprobar. Y de igual forma, el siguiente alcalde en el 2014 también tiene un consejo que trabaja o es un consejo abierto que apoya más en un mayor grado la participación popular. Y hay nexos, como les expliqué, nexos corporativos de organizaciones y actores políticos que viene desde esta larga trayectoria, inclusive desde antes de la Constitución del 2008. Un poco, qué pena que no se vea tan bien, pero este es básicamente después de la regulación local, lo que vamos a analizar es el modelo de gobernanza, es decir, normativamente cómo el GAD ha concebido el ciclo del proceso participativo de los presupuestos. El GAD tiene 10 fases, es un ciclo que no está regulado ni por resolución del consejo, ni por resolución del alcalde. Es un memorando interno en el que consta este ciclo de participación que inclusive no es conocido o no es difundido públicamente, es decir, es interno. Lo que sí tiene acceso a la ciudadanía es como la ordenanza general, donde está como cómo se va a trabajar en asambleas, en ejes, pero no específicamente este proceso. Todos conocen las etapas, pero no tienen un documento donde puedan hacer seguimiento de cuál es lo que viene después o para poder hacer en realidad un control. En este flujograma se inicia con la aprobación de este flujograma, luego se da un recorrido de obras que ya es el primer espacio participativo que hay, donde se recorren las obras que el GAD ejecuta el año anterior con todos los ciudadanos que están invitados al recorrido. Luego tenemos una gestión interna, un recorrido de obras, la deliberación ciudadana. Esta deliberación ciudadana primero se da en una asamblea cantonal donde están invitados todos los actores. Se da inicio al proceso participativo, se da una deliberación, como le llama el municipio, como veremos más adelante, no es en realidad así. Y se divide el trabajo por talleres. Se hacen tres mesas por tres ejes de trabajo. Los ejes de trabajo es el económico productivo, el desarrollo humano y el territorial. Esos tres ejes se dividen en mesas, también se delibera, se proponen las necesidades ciudadanas, se vuelve a una asamblea cantonal donde otra vez todos los actores de todos los ejes vuelven a proponer, o sea, no hay una variación de lo que proponen entre los talleres separados y lo que proponen en las plenarias amplias. Finalmente eso va a una etapa de sistematización dentro del municipio y ahí es donde más problemas de claridad y transparencia encontramos en esta investigación, donde se fijan algunos parámetros de priorización de las demandas ciudadanas. No hay una claridad de cuáles son esos parámetros para priorizar las demandas que, a diferencia de otros procesos, como por ejemplo el presupuesto participativo de Belo Horizonte, todos los parámetros para fijar están claramente determinados desde un inicio antes del proceso. En este caso, no hay unos parámetros claramente determinados para priorizar. Esta priorización va al Consejo de Planificación Participativa, que les contaba que es un órgano mixto, quien... Hay poco debate en ese consejo, si aprueban esas demandas, vuelve a una asamblea cantonal para volver a aprobar lo que el consejo presenta y finalmente pasa al consejo cantonal municipal que aprueba el presupuesto participativo final para el siguiente año. En la asamblea cantonal, en estos espacios, digamos, en todas las los espacios de interfaz, es decir, donde está el alcalde, los funcionarios y los ciudadanos, tenemos la asamblea cantonal, los talleres, el consejo de planificación y los recorridos de obra. Sin embargo, y a pesar de que hay una, digamos, gran participación o gran interés de acudir a estos espacios participativos y presentar las demandas ciudadanas, los actores también realizan reuniones ad hoc con distintos funcionarios del municipio, sobre todo con el de planificación, obras públicas y participación, para seguir gestionando las demandas que ya fueron presentadas en el presupuesto. Entonces, es decir, a veces el espacio del presupuesto está utilizado estratégicamente como para que los actores dicen, yo sé que si presento mi demanda ahí, tal vez tenga buena acogida del municipio y me acepten. Si no presento la demanda ahí, sé que no me van a escuchar. Pero otro tipo de prácticas de gestionar directamente las demandas todavía no se han perdido. Y se puede tal vez deber a esta falta de claridad que hay en la priorización. O sea, hasta la final del presupuesto los actores no saben si su demanda específica de pavimentar una calle de su barrio está o no en el presupuesto. De los años analizados, la dinámica del proceso, como les presenté, se mantiene, pero en el 2016 hay cambios. Ellos organizan unas ferias ciudadanas y en el mismo día que organizan las ferias ciudadanas llevan al cabo talleres. Esos talleres fueron no solo tres, sino fueron alrededor de unos 6 o 9 talleres. Entonces, cambian un poco la dinámica, la hacen más participativa porque hay más espacios participativos, pero hay un cambio en el flujograma. Y en el 2017 también hay un cambio, pero en el orden de las fases. Entonces, antes, como les expliqué, primero conoce el Consejo de Planificación y luego la Asamblea Cantonal, pero en ese año hay un cambio. Todavía no hay una explicación de por qué se hizo ese cambio, pero primero conoció la Asamblea Cantonal y luego el Consejo. Entonces, a mi criterio, la propia legislación nacional es la que les permite hacer esos cambios, porque no hay todavía una claridad en el COTAD de qué tiene que ser primero lo uno o lo otro. Entonces, por eso el municipio se maneja flexiblemente y se justifica que aún así sigue cumpliendo con la normativa. En este contexto, digamos, de la gobernanza participativa, vemos un esfuerzo del GATT, sí, por hacer algunos instrumentos y alguna reglamentación para implementar el proceso de presupuesto participativo. Hay patrones de relacionamiento, se ha institucionalizado a partir del presupuesto y otros mecanismos, hay varios espacios participativos. Este recorrido de obras que les comento, luego para realizar una obra hay igual socializaciones en todas las etapas de consultoría, de construcción. O sea, hay varios espacios que sí se han abierto, hay un esfuerzo del GAD, digamos, también el GAD tiene centros de formación ciudadana, pero aún así falta claridad ya en el momento de tomar la decisión. Y solo para concluir por el tiempo, un poco lo que nos respondemos después de toda esta investigación es cómo participan en Tungurahua, como les explicaba, son representantes de organizaciones y delegados ciudadanos. ¿Cuál es la modalidad? No hay en realidad una deliberación, es decir, no hay un cambio en la forma de agregar las preferencias, sino en realidad hay una presentación pública de demandas. Es decir, las personas piden la palabra, presenten su demanda, se sienten y ni siquiera hay una discusión sobre las demandas entre los ciudadanos. No hay un poder de decisión, como los criterios no están claros, en las asambleas no se vota y no se toma la decisión, entonces no hay en realidad un poder de decisión dentro del mecanismo que debería tener para profundizar o tener un potencial profundizador de la democracia. No hay un control claro, no hay órganos mixtos que hagan un seguimiento de la ejecución del presupuesto, no hay instancias que se prevean para ese seguimiento. Y además, lo que sí es importante es que dentro de cada organización, es decir, los representantes que participan en el presupuesto, sí hacen una rendición de cuentas a su organización en diferentes reuniones. O sea, en esa parte sí hay, pero hacia el presupuesto no hay. Y en realidad sí se han generado nuevos lazos asociativos entre organizaciones, cada vez hay nuevas organizaciones que se forman y participan y las antiguas se siguen manteniendo. Y eso en honor al tiempo. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Mariela, por la interesantísima presentación. Tomando en cuenta la experiencia de las mesas del día de ayer, creo que vamos a dar paso a la…